lo mismo sucede con los asuntos espirituales, ¿okay? Así que lo mismo pasa con los pintores, con los músicos, con los profesionales, y lo mismo pasa con nosotros que estamos llamados a ser imitadores de Dios, ¿okay? Así que es importante ejercitarse. Amén. Así que el talento, si le pudiéramos llamar talento espiritual, si se estira tal cosa, o sea, la capacidad de hacer las cosas espirituales, pues a nadie le viene eso naturalmente. Es algo que hay que desarrollar. A veces pasa, o sea, con lo mismo, un concepto parecido es esas cosas que saben bien raras o que saben medias malas. Que hay gente que dice, caviar, ¿está comido caviar? Las cosas se son como los huevitos esos de pescado.
Sí, malo.
¿Verdad? ¿Usted piensa, a qué sabe? Malo. Entonces, pero ¿cómo hay gente por allá en otro sitio que lo ven y dicen, ay, se le salen las babas cuando tú le mencionas el caviar? Porque se acostumbraron a comer así. Entonces, por allá en el Medio Oriente, en Palestina, en esos sitios, están acostumbrados a comer como amargo y como con y agrio a la misma vez.
Agrio y amargo.
¿Qué? Y frío. Entonces, uno de ustedes, cualquiera de nosotros, yo mismo, cae allá y va y ve una carne allí que se ve linda a los ojos, y cuando tú la pruebas, sabe amarga, sosa y agria y fría. Y tú dices, pero ven acá, ¿por qué hay una fila aquí de gente para comprar esto si esto es malísimo? Pero entonces, si ellos vienen acá y dicen, válgame, este pollo asado está que se sale del hueso, está en su punto, está adobadito como manda, usted se lo da, pero no le gusta. Entonces dice, como hay gente que han venido aquí, millos americanos que vienen de allá de Oregón bien lejos, y vienen acá y le ofrecen mofongo y lo prueban, ay, qué malo esto, no me gusta. Entonces dice, no, ¿quién aquí en Puerto Rico no le gusta el mofongo? ¿Ve? Entonces, ¿qué tiene que hacer de esa persona aquí si quiere adaptarse al mofongo de acá? Pues tiene que buscarle la vuelta y gustarle. Pues lo mismo allá, o sea no quiero decir que la oración es desagradable, ni que la palabra de Dios es desagradable. Lo que quiero decir es que para poder acostumbrarse a estudiarla hay que hacer el hábito, la práctica. Cosa que cuando llegue el momento de día en día, ya no sea algo nuevo para uno, sino sea algo que uno pueda hacer. ¿Me van entendiendo, verdad? Por ahí vamos. Eso es lo que quiere decir la palabra disciplina. Cuando vamos a hablar de la pureza y decimos la disciplina de la pureza, podemos decir lo mismo de la disciplina de orar. Una persona disciplinada en la oración es que ora constantemente porque se lo propuso, le pidió a Dios que le ayudara y se ejercitó en la oración. Pues lo mismo pasa aquí, ejercitarse en la pureza. Vamos a describir por la palabra lo que es y vamos a ir a unos ejemplos, ¿okay? Porque para explicarlo mejor hay que ir a unos ejemplos de la Biblia. Para entenderlo bien, y lo vamos a enfocar en la vida de unos eventos del rey David, ¿ok? Una parte bien importante que nos va a enseñar cómo una persona puede estar en victoria con el Señor, pero si no se cuida, si no busca disciplinadamente mantenerse puro, pues puede caer, ¿ok? Bien importante para nosotros los varones, especialmente en este tiempo. Entonces, en 1 Timoteo 4:7, ¿verdad? Hay un verso que habla de ejercitarse, ¿ok? Ejercitarse. Dice, ejercítate en la piedad. Primero dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Pero la parte que nos queremos enfocar es ejercítate. Y la palabra ejercitarse, ¿ok? Viene de la palabra griega gumnos, ¿ok? De donde viene el término gimnasia, ¿ok? Gimnasia, de ahí que viene el término gimnasio, gimnasia y todo eso. Pues la palabra que usa Pablo aquí es esa misma en griego. O sea, habla de ejercitarse como se ejercitan los atletas. ¿Ok? O sea, que cuando él dice, ejercítate en la piedad no es otra cosa que la fe. La piedad es una vida de fe, una vida que se vive por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces él dice, tienes que ejercitarte. O sea, que tienes que hacer tu plan, tienes que practicar, por así decirlo. Tienes que hacer los calentamientos, tienes que hacer el ejercicio. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento de demostrar que puede, y Dios te va a probar para entender que tú puedes, esta es lista. ¿Ok? Así que hay que ejercitarse, hay que practicar. Entonces, lo que nos quiere decir Pablo aquí es, ejercítate en la pureza, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, otra connotación que tiene la palabra griega detrás de ejercítate es que el ejercicio se hacía despojado completamente, despojado de ropa, ¿ok? Se hacía, no sé si a veces te ves mucho lo... Okay. Usted ve mucho las estatuas y las cosas estas griegas de aquellos tiempos, ¿verdad? Y usted lo ve a ellos, lo, por ejemplo, el atleta este de disco, pues lo ve sin copa. Y usted dice, ¿por qué esa gente que era? Que hacía tanto calor. Y es que lo que pasa era que ellos, la costumbre era, en aquellos tiempos, no quiere decir que estuviera bien, pero en aquellos tiempos, como una persona pensaba en un atleta, pensaba que era una persona desnuda, ¿ok? Que estaba en una competencia. Y no quería tener nada que fuera un obstáculo, ni que lo entorpeciera, ni que le pesara, ni que lo molestara, ni nada. Y supuestamente, pues la costumbre era que fuera desnudo. Pablo no está diciendo que uno tiene que andar desnudo, ¿verdad? Claro, eso es lo que estamos diciendo. Pero lo que sí quiere decir es que todas las cosas que impiden o que pudieran estorbar el desarrollar disciplina en lo que fuera, en este caso es en la vida cristiana, que es la piedad, pues hay que despojarse, hay que sacarla. Bien, por ejemplo, sería inconcebible que viniera un atleta en el día de la carrera y se pusiera una mochila adentro y se metiera en la parte de la mochila un bloque, ¿verdad? Eso podría hacerlo para entrenar, como a veces se ponen pesos acá y eso, cosas de que cuando llegue el día, exacto, cuando llegue el día de la carrera, pues están libres completos, ¿okay? Pero el día de la carrera ya tienen que haberse entrenado y no se van a estar cargando, ¿entiendes? Hoy en día los atletas no corren desnudos, pero tú sabes que hay una especialidad con la ropa. Ellos no es cualquier ropa, hay una compañía que claro, ellos buscan poner el anuncio para que se vea en televisión, pero ellos les suplen la ropa. Y los zapatos, bien livianos, hechos a la medida al corredor. Eso no es un zapato comprado en una tienda, eso es a la medida. Y las camisas son de esas que son como que transparentes casi, ¿sabes? Es bien pegada y son bien hechas. Que sea lo más cercano a estar desnudo. En aquellos tiempos, pues, iban a ese extremo. ¿Ok? Así que, lo que quiere decir es ejercítate desnudo. O sea, ejercítate sin obstáculos. Ejercítate sin carga. Ejercítate habiendo despojado de todas las cosas que pueden ser un impedimento para la carrera cristiana. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Así que cada vez que hablaban de gimnos, hablaban de esto, se entendía, la persona que lo leía entendía, están hablando del atleta. Rápido pensaban, el atleta se esfuerza, el atleta es el mejor en su área, el atleta practica, el atleta no anda comiendo lechón 4 veces al día, para que después ande todo cebado así, que no pueda coger, no, el atleta anda, ¿verdad?, bien sharp. Pues cuando dice ahí, le dice a Timoteo, ejercítate en la vida cristiana, en la piedad, Pablo lo que quiere es que cuando él lo lea, Timoteo y otros lo lean como nosotros, pensemos, lo que quiere decir que uno tiene que ser un atleta espiritual en Cristo, para vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Amén. Vamos por ahí, ¿verdad? Así que, lo que vamos a estar hablando de la pureza, ¿ok? Es una disciplina. Hay que practicar la pureza. Pureza. Una vez yo le pregunté a una persona, ¿qué quiere decir pureza? Pues la pureza quiere decir la ausencia de contaminación. Algo puro. ¿Verdad? Cuando dice, es miel pura. ¿Qué tú entiendes? Que no tiene azúcar, que no tiene agua, que no tiene onyemaima mezclado. ¿Eh? Eso es lo que quiere decir. Que no le metieron esplenda para que estuviera más dulce todavía. ¿Eh? Miel pura, que tú busques en la etiqueta diga ingredientes. 100% miel de Puerto Rico. ¿Ya? Leche pura.
No adulterada.
Algo que no esté adulterado, algo que no haya sido modificado y que ya deje de ser lo que dice que es. ¿Okay? Eso quiere decir pureza. Nosotros como varones de Dios tenemos que ser puros. Entonces, hay muchos ángulos de esto que llamamos pureza, ¿ok? Porque, por ejemplo, la palabra del Señor dice que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, o sea, lo que hace al hombre impuro, sino lo que sale por la boca. O sea, que uno puede ser impuro por las cosas que habla, por las cosas que dice, ¿verdad? Así que si fuéramos a hablar de qué cosas nos pueden hacer impuros, pues podríamos hablar de un montón de cosas. Pero nos vamos a enfocar en la parte sexual, en la impureza sexual, ¿ok? Porque es algo que es la ocasión para la desgracia de un montón de personas, y nos vamos a enfocar en los cristianos. Sabes que escuchamos muchas veces por ahí las historias, fulano aquel que era por allá, tremendo líder, pues por allá cayó. Y el montón de los que estaban, ¿verdad?, que lo veían a él como un ejemplo, pues se descarriaron. Y esas historias abundan por ahí. En nuestra vida, en la que estamos viviendo ahora, ¿verdad?, bien diferente a los tiempos de Pablo, que aunque podíamos hablar de muchas culturas que eran bien depravadas, no hay el efecto que nosotros tenemos hoy en términos de la, por ejemplo, para hablar un momentito de la televisión, ¿verdad? Usted prende la televisión y pone, por ejemplo, un show del mediodía o algo que den en el mediodía. Y sale primero rápido una mujer ya enseñando todo, enseñando lo que no tiene. Y entonces el otro, el animador, pues tirándole chistes indirectas y tirando piropos de eso así. De momento va para allá y, por ejemplo, va a, si usted pretende y es valiente, pretende ver Univisión, lo que va a ver son novelas de promiscuidad, de celo, de adulterio, de una sexualidad que la pintan como que, pues que todo el mundo es así. Y si uno se deja llevar por eso, pues piensa que de verdad todo el mundo es así. Tanto es así todo el mundo que hasta los cristianos. ¿Eh? Y entonces, la gente como que se acostumbra, ¿ya? Tanto lo ven, que lo dan hasta por sentado. ¿Eh? Y es algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Eh? Muchas veces, pues siempre que tú veas, casi siempre, cualquier película que haya por ahí, que bien la pudieron haber hecho completamente sana, porque el tema no debe tener nada que ver con sexualidad, siempre le meten algo de sexualidad. ¿Para qué? Porque a las personas en su carne, ¿verdad?, le compete, le atrae. Y la forma en que la carne, ¿verdad?, se proyecta hoy en día en los programas y en un montón de sitios, inclusive en la calle, es que pues que eso es algo normal, que eso es lo que uno escoge hacer, ¿verdad? Sin atender a lo que nos dice la palabra del Señor acerca de cómo debe ser nuestras relaciones con los demás y cómo debe conducirse la sexualidad, especialmente la sexualidad del varón cristiano, es lo que estamos hablando nosotros aquí. Claro, ese televisor es de los tiempos de la guácara, ¿verdad? Ya eso no sale así, pero lo quise poner así, ¿verdad? Porque como para los tiempos míos eran los televisores que habían, eran de esos chicos, no lo hacía. Dale para aquí para allá, o mueve la antena, así, a ver, hasta que agaje. O dobla el gancho que tiene encima, dóblalo más para acá para hasta que se vea. Ya eso pasó a la historia. ¿Ok? Todo eso que uno ve en televisión, en las películas, en las conversaciones, en la radio, que todo es chiste y chabacanería y doble sentido y cuanta cosa, entonces es una presión, ¿ok? Que está atacando por todos los lados, por todos los medios que tú te metas, rápido, tiene que haber algo envuelto con la sexualidad. Tan es así, ¿verdad?, que hay clasificaciones de pecados sexuales. Aquí tú sabes que hay división de delitos sexuales, imagínate eso, de la policía. ¿Por qué? ¿Y por qué hay? ¿Por qué tiene que ponerle un nombre a un grupo que bregue con eso? Porque es algo que está bien, bien común. O sea, es algo que en la carne del hombre y de la mujer está, y que es preciso ponerlo a la obediencia del Espíritu Santo, o sea, someterlo. Si se deja lo loco, si se deja no llevar por el consejo que el mundo da, que todo se vale y todo está bien, pues entonces el hombre cristiano, si no escudriña bien la palabra, puede creerse que es que eso es así. Hay varios ejemplos, ¿verdad? Y ya mismo vamos a ir al tema. Hay varios ejemplos que nos dejan ver esto. Hay una revista secular que se llama Leadership, ¿así? Entonces, esta revista Leadership, y una vez, no es en esa revista, ¿verdad? No es en esa edición, ¿verdad? sino en mismo tradición de otro día, hizo una encuesta con 1,000 pastores. ¿Okay? Y de esos 1,000 pastores, dice que el 12% de ellos confesó que habían cometido adulterio siendo pastores. Tú dices, wow, ¿cómo es posible eso? 12% siendo pastores. Bien. O sea, 1 de cada 8. Entonces eso te pone a pensar a ti, tú dices, pero espérate, ¿cuántos pastores tú conoces? Ah, pues yo conozco 10, pues uno de ellos tiene que haber adulterado por probabilidades. Tú dices, wow, pero qué cosa más violenta. Entonces uno dice, pero ¿será verdad esto? Pero es que muchas veces tú coges el periódico, pastor adúltero por allí, pastor que enamoró a una en la iglesia, fulano que dejó a la esposa y se casó con otra. Entonces, seguimos hablando, ¿verdad? Y no solamente, se entrevistaron a otros, ¿verdad? Otra revista, esta Christianity Today, pues entrevistó a gente que no eran pastores. Entonces, obviamente, en el caso de ellos, 23% dijo que sí, que eran, se conceptuaban cristianos, pero que después, ¿verdad? De que aún, ¿verdad? Profesando ser cristiano, pues habían adulterado también. 1 de cada 4. Mira qué cosa más violenta esa. Y uno puede decir, ah, pues claro, Tito, eso es allá en Estados Unidos, que eso es un relajo. Pero no despreciemos el asunto, porque todo lo que está trascendiendo allá en Estados Unidos, eso está llegando acá, y lo que no ha llegado, llegará. Y todo este asunto de evaluar lo que nos enseña la palabra, evidencia esto.
¿No viste en estos días, perdón, en la televisión un programa de los mormones, la historia de los mormones?
No,
pero los mormones aceptan casarse con montones de mujeres. Y ellos, sí, predicando la palabra de Dios y decían, y casando con montones de mujeres. A lo último quería uno probar de que se podía casar con la mujer de su hermano también. Y la cosa fue que Todos terminaron matándose
una hora.
Y eran, sí, hermanos. Eran todos,
sí,
hermanos.
Hay un... La iglesia mormona principal, que es la que tiene la sede allá en Utah, ellos por presiones de la ley, pues ya prohíben la poligamia, pero muchos de ellos todavía son polígamos, o tienen más de una esposa. Callado, pero hay un grupo, eso que tú dices,
sí, que, es
que está centralizado en Texas, que abiertamente es así. Ese programa que tú ves en uno de esos canales, Sister Wives, que son 4 esposas de un mismo hombre, es de ese grupo. Y entonces ellos allí en ese estado les permiten tener ese tipo de práctica. O sea, es un matrimonio adúltero de por sí, como tal. Vamos a ver que la palabra desde hace tiempo, desde los tiempos de Moisés, ya había prohibido el que el hombre tuviera más de una mujer. Vamos a ver lo que nos dice la palabra y vamos a ver por dónde fue uno de los personajes, ¿verdad?, famosos de la Biblia, y las razones por las cuales ese personaje, pues después cayó, pecó. ¿Okay? Si fuéramos a ver esas estadísticas que vimos, podríamos decir que la iglesia de hoy, la iglesia cristiana de hoy, es una iglesia corintia. ¿Por qué le podríamos llamar iglesia corintia? ¿Te recuerda que estudiamos de los corintios? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el problema esencial de los corintios? Que ellos tenían inmoralidad entre los hermanos de la iglesia y decían que eso no era nada. Y te acuerdas que en el capítulo 5 sale hasta el caso de alguien que se estaba acostando con la madrastra, ¿te acuerdas? Y entonces Pablo lo que decía, a mí me parece increíble que ustedes le den por bueno esas cosas entre ustedes. Entonces, si 1 de cada 4 puede estar cayendo en eso, y 1 de cada 8 pastores está cayendo en eso, pues quiere decir que dentro de lo que se llaman congregaciones en general, pues hay una porción de personas que pueden estar en promiscuidad y en adulterio. Pues una iglesia corintia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos ha llamado a ser una iglesia pura, a ser la novia de Cristo. La novia de Cristo está llamada a ser pura. o está llamado a ser cualquier mujer, hablando del sentido de la iglesia, está llamado a ser la mujer pura para Cristo. Así que estas estadísticas son ciertas, es lamentable, ¿ok? Y por eso nos decimos, ¿verdad?, que por eso es que a veces uno no debe extrañarse, ¿verdad?, que en la iglesia no hay interés, estoy hablando en general, en la iglesia en general no hay interés, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general, ¿verdad?, de los cristianos en general. Muchas veces no hay interés por santidad, no hay interés por disciplinar a los que hacen las cosas correctamente, ¿verdad? No hay disciplina, no hay interés en acoger las cosas que se ven fuera de lugar, porque dice, pues, se vale todo, cada cual que bregue con sus cosas. ¿Ok? Y no es, ¿verdad? No es de extrañarse que cuando los hijos de las personas que están en la iglesia llegan a cierta edad, se dice, ya me liberé, me voy de aquí porque esto nunca ha sido genuino para mí. Y se van. O sea, cuando la iglesia anda contaminada, pierde el poder y pierde la autoridad. ¿Ok? Y cuando se pierde la autoridad, pues de nada vale decir, miren, anden en santidad. ¿Ok? Sean fieles a su esposa. Si los primeros que no son fieles son algunas personas dentro de la iglesia. Vamos por el punto, ¿verdad?, que queremos. ¿Ok? Bien importante. Así que, si sumamos a que ya naturalmente uno tiene esa propensidad, porque nosotros pues, somos varones, claro, y como varones, pues nos atraen las mujeres. ¿Entiendes? Eso es lo que yo decía en una ocasión. O sea, como varón, a usted le gustan las mujeres, pues gloria a Dios por eso. Pero entonces ahí tiene que haber un orden. Amén, ¿verdad? No es a lo loco, tiene que haber un orden. Como yo explicaba en una predicación una vez, que había un muchacho que por allá en otro trabajo que yo tenía decía, ay, yo no sé qué me pasa a mí, que es que a mí me gustan demasiado las mujeres. ¿Y qué problema tienes tú? Si yo tengo el mismo problema también. Entonces es un problema que no le gustan las mujeres. Ah, pero por eso que yo tengo que estar con una diferente todos los meses. Ahí es que está el problema. Que entonces tú eres hombre natural de la forma que Dios ha creado la sexualidad en el hombre, pero andas a lo loco sin saber que Dios puso un orden para las cosas, para que Él se agrade y Él te bendiga. Y la inmensa mayoría de las personas andan así. Inclusive muchas personas que se sientan y asisten a la iglesia y escuchan el evangelio, después van y andan de manera impura, hablando sexualmente también. ¿Okay? Bien importante. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de un rey que estaba en su apogeo pero que cayó. Estamos hablando de David, ¿sí? Y lo vemos ahí retratado en esta imagen, ¿verdad? Esa experiencia del rey David la vemos en lo que nos vamos a enfocar, está en el capítulo 11 de 2 Samuel 2, ¿ok? Quiere decir que ya David era rey, y ya David era rey y ya estaba sólido como rey. No era cuando era muchacho, ni nada de esas cosas, ni cuando empezó como rey, que había gente que lo contradecía y lo retaba. No, ya él estaba establecido, lo vamos a ver, ¿ok? Pero vamos a hablar primero un poquito de David, ¿ok? David era una persona excepcional, hermano. Una persona valiente, persona fuerte, una persona de un corazón íntegro, puro, que Dios apreció y que Dios lo escogió. ¿Okay? Y que desde joven Dios había puesto un poder en él para hacer cosas grandes para el Señor. O sea, David no era el primero que apareció, ¿entiendes? Dios lo había visto y la gracia de Dios estaba con él. ¿Okay? Por eso es que él sobresale en tantas cosas en la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, desde que era niño, ¿okay?, amaba apasionadamente a Dios. Desde niño él tocaba el arpa bendiciendo a Dios. Desde niño era bien fiel en las cosas que su papá le encomendaba, que lo ponía a cuidar las ovejas. O sea, era un muchacho, era el más joven de todos sus hermanos. Y por eso quizá era que no lo apreciaban tanto los hermanos a él, porque era el más chiquito. Pero era una persona de palabra, una persona íntegra, una persona valerosa. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Que a veces como que no me responde.
Yo de aquí.
Ok. A ver si lo puedo ver. Olvídate, está.
¿Y el puesto de terreno?
Póntelo por el otro lado allí, un momentito. No sé. Ok. Puede ser la misma computadora que está pensando. Anyway, si no, le das tú aquí. Ok. Hubo un momento dado que Saúl, que era el rey en ese entonces, pues había caído en desgracia por ser desobediente. Y Dios ungió a David como rey. Pero no fue rey en el instante. Dios lo iba a probar. ¿Ok? En el momento en que Dios escogió a David, y mandó al profeta Samuel, ¿ok?, a ungirlo, o sea, a confirmarlo como rey, como escogido, en ese verso de 1 Samuel 16:7, ¿ok?, dice que Dios mira el corazón. Dice, el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira, Jehová mira el corazón. O sea, lo veían, y aquí nos ilustra tan bien, pero lo veían jovencito y decían que no era apto, porque lo veían con los ojos, pero Dios sabía lo que había en el corazón de este muchacho. Por eso fue que los cogió. Dice, detrás de las ovejas te saqué para que fueras un príncipe sobre Israel. ¿Okay? O sea que Dios los cogió. Dios se agradó del corazón de David. O sea, era una persona, ¿verdad?, excepcional, el gran David. Así que, valiente, ¿se acuerdan cuando se enfrentó a Goliat? Que Goliat era un manganzón que llegaba literalmente al techo aquí. Hombre fuerte, así decía que la lanza de él era como una bambúa de gorda. O sea, era una cosa que aquello que cogía con esa bambúa así y despescuezaba 10 en lo que daba un aletazo. Era una persona bien, bien bestial. Y todo el mundo estaba temeroso allí cuando salió aquel animal, aquel manganzón, y dijo, ¿quién es hombre para que venga a pelear conmigo? Que venga, no peleen los dos ejércitos, que venga uno de allá y uno de acá conmigo, a pelear conmigo. Ni Saúl, que decían que era grande y gordo y fuerte, se atrevió. Nadie se atrevía, todo el mundo allá escondido. Y el único que sacó la cara fue David. Dijo, ¿pero quién es este infeliz que está diciendo y gritando maldiciones para acá? ¿Te acuerdas? Que está blasfemando y hablando sanganerías contra Dios. ¡Qué falta de respeto este! ¡Yo voy a ir allá! Y una parte paralela, que usted se va a acordar cuando hablemos de esto ya mismito. A David le trataron de poner una armadura, ¿tú te acuerdas? Saúl le dijo, ponte la armadura mía, ¿te acuerdas?
Sí.
Y Saúl dijo, David dijo, no, yo no puedo bregar con la armadura porque me pesa mucho y yo no practiqué. Yo no me ejercité para esto, dice. Vamos a buscarlo, para que tú te acuerdes más adelante. ¿Okay? El paralelo que hay entre esta porción que te estoy diciendo ahora y la parte de David en la tentación que sufrió después. Primera de Samuel 16. Entonces dice, vamos a la parte Primera Samuel 17:38. Mire, alguien que me lo lea de ahí en adelante, el versículo 38 para adelante.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza.
Ok, y entonces más abajo, el 39, léelo también, Millo.
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
Para prepararse contra la batalla contra aquel manganzón, él dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. O sea, la forma que yo me ejercité era sin esto encima, para yo poder librar batalla contra ese hombre que está allá. O sea, y fue cuando batalló contra él, el Señor le dio su gracia, dice que de una pedra en la frente, le metió una pedra en la frente, el hombre cayó abobado al piso, le quitó la misma espada de él, que sería una espada de aquí a la pared, yo supongo así de grande, y le cortó la cabeza ahí mismo.
Como de 5 pies, así.
Sí, una espada larga. O sea, de momento estaba él haciendo fuego, el hombre gritando así, y en 30 segundos oyó el fuetazo, cayó así, y David con la cabeza del hombre en la mano, y se formó un jabolú allí. Todos los filisteos echaron a coger, y dice, ahora sí, ahora nos van a acabar. Por un muchacho que hizo las cosas como las había practicado y como Dios lo había movido a hacer. Okay, mantenga eso en mente ahora. Dios era fuerte y poderoso en David por la fe que David tenía en él. Okay. Así que con su alegría, con su entusiasmo, con su confianza, con un corazón agradecido al Señor, cuando trajeron el arca del pacto que se la habían robado los filisteos y la trajeron a Jerusalén, él hizo fiesta, o sea, fiesta al Señor, bien contento de que el Señor lo tuviera bendecido. Era una persona bien, bien genuina en sus cosas, ¿ok? Una persona tremenda y bajo el liderazgo de él logró la paz entre todas las naciones alrededor. Él fue y batalló contra los que había que batallar, hizo lo que tenía que hacer con los vecinos y logró la paz. Ya avanzando los años, pues ya el reino de Israel, o sea, era un reino próspero, ¿entiendes? Había paz, había felicidad, el rey le servía a Dios, había temor de Dios, se estaba buscando agradar a Dios entre todas las personas, o sea, la cosa estaba como Dios quería. ¿Okay? Ahora, en 2 de Samuel 5, vemos un descuido. Y quiero enfatizar en eso, que uno no puede bajar la guardia, porque en un descuido empieza el problema. Es como el boxeador. Boxeador no dice, yo creo que ya aguanto 5 o 6 puños en la cara bien dados, pues deja que me los den. ¿Verdad? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es la defensa? Para defenderse. Tú no dejes ni que te metan ningún cascarazo, porque con uno bien dado, como le ha pasado a 20.000 boxeadores, okay, bien preparado, le meten uno por la quija aquí bien dado, un jab por la quija bien dado, de eso de abajo para arriba, y enseguida se le doblan las piernas, cae y en el momento cayendo le meten el otro, ahí quedó. Pero ¿qué pasó de momento? A lo mejor las personas viendo, no que yo vea pelear, pero no me gusta, pero lo que ve la pelea, le dice, en lo que fui un momentito allí, busqué una bolsa de chitrí, se acabó la pelea. ¿Cómo fue eso? Fue pues porque se lembó, se confió. Pues, eso es lo que dice, que se confió, de que era victorioso, de que si dicen que era el mejor, que no hay jeto para él, que sé yo qué vaina. Y el otro a lo mejor dice, déjalo quieto, porque si se descuida, le cuelo uno, y ahí sí es que se acaban las peleas. Esto fue ese tipo de acontecimiento para Dios. Vamos a 2 Samuel 5, ahí mismo, un poquito más para adelante. Ya Samuel había sido coronado rey, ya David reinaba en Jerusalén, ¿ok? Entonces, miren lo que dice. Verso 13 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Tú lo lees, Edgar lo va a leer.
Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samuá, Sobab, Natán, Salomón, y Al, Elisuá, Afía, Elisama, Eliada y
Eliferet. Sí, eso es. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. O sea, que ya tenía esposa y tomó más mujeres. De hecho, ya cuando tenía ahí, tenía dos esposas. Porque tenía a Ahinoam. Y después tuvo a Abigail, que era la esposa de...
Y otra más llegó también.
De posiblemente, de aquel otro,
Sí, el que era el hombre...
No era Labán, No, de aquel otro que... No era Acán, Nabal.
Nabal,
que quería decir necio, ¿te acuerdas? Sí. Nabal. ¿Ok? Entonces... iba empezando... y aquí vemos la evidencia, a ir adicionando mujeres, haciendo un harén, vamos a decir así, haciendo un harén, cuando Dios no le había llamado a que fuera marido de una sola mujer. ¿Dónde vemos ¿Dónde mismo es ese detalle? ¿Ustedes recuerdan de Deuteronomio cuando estuvimos estudiando? Busquen Deuteronomio para que ustedes vean. Para que usted vea que las cosas, la desobediencia a Dios no se queda así, hermano. Las cosas siempre tienen una consecuencia. A ver dónde estaba la porción. Creo que de ahí en adelante. Sí, del 14 en adelante. Primero, es que diga Deuteronomio 17, 14 en adelante. Verso 17. Alguien que me lo lea. Sí, 17 y 17.
Tomarás para ti muchas mujeres, para que tu corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
Exacto. ¿Okay? De hecho, en esta porción, el 16 dice que no acumule muchos caballos ni carros de estos de caballos. O sea, le estaba mandando tres cosas. ¿Qué estaba diciendo aquí? ¿Israel tenía rey en ese tiempo en Deuteronomio?
No.
¿No? ¿Qué está diciendo? Cuando Dios, yo Jehová, los meta a ustedes en la tierra que los voy a llevar. Ellos estaban, claro, Deuteronomio lo estudiamos hace poquito. Estaban ellos en camino a... Cuando yo los haya metido en esa tierra, decía Dios, a través de Moisés, y haya un rey sobre ustedes, hay tres cosas esenciales, ¿verdad?, que es necesario que el rey obedezca, además de un montón más, pero tres que él resaltó aquí: que no confiara en ejércitos grandes, ni en caballos ni en carros de hierro, en esas cosas, porque el que pelea por Israel es Jehová Dios. Esa es la primera. Segundo, que no acumulara mucha plata ni oro, que no confiara en la riqueza como para tener influencia y poder. Y tercero, que no tomara muchas mujeres. O sea, muchas, el vocablo es pluralidad de mujeres, o sea, más de una mujer. Si vamos a Génesis, vaya a Génesis capítulo 2. Dice, ¿dónde se empezó a dañar la cosa? Porque aquí en Génesis dice una cosa diferente. ¿Ah? Génesis 2, 24 y 25. Mire dónde estamos, man. Al principio de la palabra del Señor. Okay. Génesis capítulo 2. ¿Quién lo quiere leer? Josué. Y después Josué lee el próximo.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será como una sola carne. Y estarán ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Se unirá? ¿A qué?
A su mujer.
Categóricamente dice una mujer. Pero entonces ya cuando vamos por el Deuteronomio, Dios estaba diciendo que no tomara más de una. O sea, que no tuviera pluralidad. Para tener un plural hay que tener por lo menos dos. Que no tuviera más de una mujer. Vuelve y se lo repite. Pero cuando ya vemos aquí en 2 de Samuel capítulo 5... vemos que ya David dijo, cuando llegó a Jerusalén, o sea que se estableció como rey, empezó a adicionar más mujeres todavía a las más de una que tenía ya. ¿Okay? Entonces uno dice, ¿y dónde está el comienzo del decaimiento? Pues cuando hay cosas que Dios dice en su palabra que tienen que ser de una forma y se hacen de otra. ¿Qué pasaba con un rey, con la noción y la cultura oriental en aquellos tiempos? Pues decía que el hombre podía tener tantas mujeres como él pudiera mantener.
Sí.
Pues un rey pues tenía mucho dinero para mantener muchas mujeres. Pues eso fue lo que hizo.
Y también dice que para preservar el linaje, para tener muchos hijos a la misma vez.
Exacto, muchos hijos.
Y madre.
Y que estén con él, exacto, y todo ese asunto. Así que, mire cómo es la cosa. Una cosa es la costumbre del mundo, y lo que el mundo da por bueno, y otra cosa es lo que Dios quiere. Lo mismo pasa con la sensualidad, la sexualidad de hoy. Hoy en día es casi cualquier cosa. La muda y la moda de la mujer que andan por ahí, enseñando cuánta cosa hay que no tienen que enseñarle, que deben ser para su marido, y si no tiene marido no se lo enseña a nadie. ¿Ve? Y entonces, los medios de comunicación también por todos lados. Y ya hoy en día, usted lo recuerda, en los tiempos de antes, yo no soy, ¿verdad? Hay algunos que son mayores que yo aquí, pero para los tiempos míos, que yo muchacho, eso de que una muchacha dice, aquella muchacha metió las patas, muchacho, eso era una cosa que eso se le caía la cara de vergüenza, y yo no estoy hablando hace tantísimos años, que hace 20 y pico, 30 años, se le caía la cara de vergüenza a la gente, eso era una desgracia. Hoy en día, eso es un relajo, hoy en día ya está, es hasta planificado. Y fulano, ella vive con el novio, o él vive con la novia. Pero no vaya atrás. En lugar donde antes nos congregábamos nosotros, estaba pasando eso con gente de la iglesia. No, yo no voy a decir que era necesariamente gente salva, pero gente que se congregaba en la iglesia y cantaban gloria a Dios, aleluya. Y después andaban viviendo juntos, o andaban en promiscuidad, o andaban acostándose con las novias, que no vivieran con ella, o la novia acostándose con el novio. O sea, era un relajo. O sea, el nivel de la impureza pues estaba ahí, a pesar de que la Biblia lo decía claramente, que eso no debe ser porque Dios nos ha llamado a ser puro. Ahora, haciendo una pausita, estamos hablando de la disciplina de ser puro, o sea, que hay que practicar, hay que ejercitarse en ser puro. Así que, si yo quiero ser puro toda la vida, yo tengo que empezar siendo puro, y yo tengo que batallar y disciplinarme en mantenerme puro. Porque el día que venga la contaminación en mi vida, ya no soy puro. Es como el testimonio. Mira, el testimonio es así. De momento tú estás lo más tranquilo. Y tú guías perfectamente. Y tú haces los pares y todas esas cosas perfectamente. Pero el día que tú usaste 4 cajiles sin poner la señal y te comiste 3 luces, dice, ay, eso fue más que uno. Eso fue un ajebato que me dio, un ajebato. Pero la gente no va a mirar los 25 años que tú guiaste. Sí, según el manual del conductor, que eso era, parece una película perfecta, se van a acordar el día que te arrebataste, y esa mancha de ese día que te arrebataste ya dañó tu testimonio. El que te vio ese día dice, muchacho, ¿qué guía, qué, muchacho? Si tuviera, que yo parecía una película de James Bond.
¿Ves? O sea, que,
exactamente, testimonio y la pureza es toda la vida para mantener la pureza, pero con un solo santiamén, como uno dice, se puede echar a perder. David estaba descuidando su vida porque estaba desobedeciendo al Señor. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en esto. ¿Ok? Mientras pasó el tiempo, David se fue al principio, cuando Saúl lo perseguía para matarlo, cuando tenía muchos enemigos. Él estaba todo el tiempo, Señor, ayúdame aquí, Señor, líbrame de la boca del león, Señor, dame fortaleza, Señor, tú me has conocido, tú me has levantado, y estaba siempre conectado con el Señor. Cuando el Señor le fue dando paz y tranquilidad, y su reino se fue estableciendo, se va notando que David fue como que soltando, y se fue tranquilizando, y se fue enfriando su relación con Dios. Bueno, ya tuviste. Ya por ahí digo, pues no me importa lo que diga la palabra de Dios, empezó a tomar muchas mujeres. Como que dan lo que él le deseaba en su corazón, eso hacía, sin importarle si Dios decía algo o no. ¿Ok? Y el asunto que vemos aquí, hermanito, que yo uso la palabra insensibilización, es, no sé si a usted le pasa, por ejemplo, ¿a cuántos habrán matado hoy? Tienen que haber matado 3 o 4. Algo así, aunque digan que han matado 10 menos que el año pasado. Tienen que haber matado 3 o 4, o si no, dice, pues no, pastor, espere sábado y domingo. Entonces, el lunes, tú lees y dices, mataron 5. ¿Qué tú piensas? Que maten 5 no es noticia ya, hermano. Porque uno dice, eso no es noticia, mataron 5. Si se matan 5 cada jato por ahí. Porque uno ya está insensible. ¿Por qué? Porque uno ha visto las mismas noticias 100 veces ya. De momento uno mira por allá. ¿A quién le da un vaído en el corazón que hablen que cogieron a un político por allá jodando y chupando chavos que no eran de él? Eso no es noticia ya. Pero cuando tú te pones a pensar, dices, pero es que eso es una barbaridad. que haya una persona robando chavos del pueblo. Eso es una barbaridad, que vayan por ahí y le quiten la vida a 5 personas. Pero ¿por qué uno no cae en cuenta, ni lo siente, ni lo internaliza? Porque ya está insensible, hermano. Cuando uno se deja envolver, escuche esto bien, esta parte crítica. Cuando uno se deja envolver por el pecado, ¿ok? Si uno observa el pecado, aunque uno no esté envuelto en practicarlo, si uno observa el pecado, va a llegar el tiempo que uno le va a parecer lo más natural del mundo. Y lo mismo debo decir de cuando uno practica las cosas que sí agradan al Señor. Me explico. El afecto natural hacia tu esposa, por ejemplo. Estamos nosotros casados aquí. El afecto natural hacia tu esposa, hacia la que va a ser tu esposa, ¿verdad? Obviamente, pero hay una diferencia ya cuando es tu esposa que cuando no es tu esposa, eso se entiende. Pero, por ejemplo, hablando del afecto natural hacia la esposa, para mí es algo natural, porque es lo que Dios ha puesto en el corazón mío. Yo, si veo que entre un esposo y lo que es su esposa, lo que hay es una pelea de pejo y gato, eso es innatural, eso no es natural. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a lo que es natural para mí, a lo que es siempre real en mi vida, lo cual yo puedo verificar con la palabra del Señor que es correcto. ¿Sí me entiende, verdad? Eso para mí es natural. Pero hay personas que para ellos es natural andar como pez de gato, hablarse estrujado. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso es lo que han practicado toda la vida. Eso es para lo cual se han disciplinado, en lo cual se han ejercitado. Pues cuando en lo que tú te ejercites, es que tú vas a desarrollar tu práctica y vas a desarrollar tu naturalidad. Pues lo que está diciendo aquí la palabra es que nuestra naturalidad debe ser desarrollada en las cosas que agradan a Dios. Para que entonces cuando tú veas cosas que no lo son, entonces tú puedas señalar, mira, eso no es lo que yo aprendí, eso no es lo que yo hago. ¿Entiendes? Así que recuerda esta parte crítica, aunque no diga no, que lo que están matando eran allá y yo no estaba matando a nadie, ni vi, ni estaba ni me quedé callado cuando mataron, no, eso fue que yo lo vi en las noticias. Pero tenemos que estar conscientes que al verlo tantas veces no nos pasme el corazón y después mira, ni me importa. ¿Okay? Tenemos que andar sensible, esta parte crítica, sensible a lo que sí nos dice la palabra del Señor. El problema de David fue que cuando llegó y se estableció, y llegó a la cúspide, a la cumbre, se enfrió su relación con Dios. Se olvidó de que tenía que agradar a Dios. Y ya estaba, ya no tenía ese cuidado por andar amistado con Dios todos los días de su vida. Y lo vemos evidenciado en la forma en que él conducía las cosas. ¿Ok? Así que el hombre cristiano que se deja insensibilizar, o sea, que se pone como anestesiado, el hombre cristiano que se deja anestesiar con las cosas mundanas que hay alrededor de ellos, el día que las cosas mundanas se le peguen no se da cuenta, porque está anestesiado. Y así hay un montón de muchachos y un montón de hombres y un montón de mujeres cristianas que están tan anestesiados con la promiscuidad y con el pecado sexual que anda por ahí, que el día que el pecado sexual se le presenta como tentación, es como algo que ya están anestesiados. Porque el ver el pecado ejercitándose anestesia a uno, hermano. Y eso fue lo que le pasó a David, lo vamos a ver ahora. ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo, estar mirando televisión y viendo basura en la televisión afecta nuestro juicio y afecta nuestra naturalidad y nuestras costumbres también. ¿Ok? En muchas ocasiones hay personas, por ejemplo, yo conozco personas creyentes, o que se proyectan creyentes, o que dicen que son creyentes, pero le encantan los chistes de Colorado. Acá en el trabajo hay uno. Y le encantan los chistes de doble sentido, y eso es guau, 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 guau. Tiene fama de que el mejor que hace esos chistes es fulano de tal. Yo me quedé pasmado el otro día. ¿Cómo es posible? que haya una persona que quiera agradar a Dios, pero entonces lo que busca es son chistes de eso, de doble sentido. Entonces, el día que le toque la tentación, que tenga que ver en el contexto del doble sentido, él va a seguir con eso. Porque si para él es normal, eso es un chiste para él. ¿Entiende por dónde vamos, verdad? Es importante que nosotros estemos velando por todas las cosas y por todo nuestro testimonio y que no coqueteemos con el pecado. Vamos a ver ahorita, yo lo que hago es que yo me paso ligando, pero yo de ligar no paso. Pero ya está insensibilizado a ligar. Ligar para ti no es ningún problema, no es nada malo. Para la persona que lo hace de continuo. O sea, estar mirando y codiciando a la mujer que no es tuya, eso es pecado. Pero después vienen otros pasos más. Después viene el coqueteo con la mujer que no es tuya. Entonces, porque uno no va del punto A hasta la debacle en un abrir y cerrar de ojos. Esas son cosas que uno se va anestesiando poco a poco. Eso fue lo que pasó con David. David, a través de los años, cuando lo vemos allá metiéndole la pedra a Goliat, y antes de eso siendo ungido como rey, tendría quizás 18 años. Y en la etapa de la vida que vamos a ver ahora, aquí en 2 Samuel capítulo 11, ya tiene como 50. Habían pasado 30 y pico de años, en los cuales él había podido estar amistado con Dios, pero ya en los últimos años ahora, había bajado la guardia. Mira lo que pasó. Ya no andaba tan vigoroso y tan exagerado en su celo por agradar a Dios. Siempre antes acostumbraba a salir a la guerra con su ejército. Pues ya cuando la cosa estaba establecida, él dijo, pues yo me quedo aquí, en Jerusalén, y mandó a Joab, que era su primo, que era general del ejército, mandó a Joab, a Abisag, y al otro, y a Asael, que eran los tres primos de él, que eran los líderes del ejército, vayan ustedes y que estén, y yo me quedo aquí. Se quedó tranquilo. Se quedó guiando allá en el palacio mientras los ejércitos estaban todos por allá. ¿Ok? Tendría más de tiempo como 50 años de edad. ¿Ok? Ya había logrado el éxito y ya estaba como que tranquilo, estaba como que semi-retirado. ¿Ok? Semi-retirado también del temor de Dios. Mira entonces lo que pasa. ¿Ok? La relajación esa que él tuvo, o sea, el bajar la guardia, por decirlo así, llegó hasta la vida moral. ¿Okay? O sea, si bajamos la guardia y ya no consideramos el mantenernos puros en nuestra vida como algo esencial, pues poco a poco se nos van a empezar a pegar las otras malas costumbres que antes nosotros considerábamos muy bien que Dios nos agradaba. Cuando uno se descuida. Cuando uno se lema. Estábamos hablando en la cena sobre un caso, ahora no vamos a mencionar el nombre, de las personas a veces que andan por ahí y andan andando en la cajetera o andan por una acera y andan en el embao, en aquí hablando así por de lejos y van caminando por la acera y no se van fijando lo que hay alrededor, y a lo mejor hay un contador sin una tapa, como yo he visto eso. Una vez yo vi una persona se partió el tobillo por estar el embajo mirando para otro lado caminando, ni mirar para el frente. Y entonces hay un montón de contadores así, había uno que no tenía la tapa. Y eso es en cada jato en las aceras. Y allí le cayó el pie, se cayó de frente y se partió el pie. Yo cuando era muchacho me acuerdo. Imagínate qué clase de problema. Mira, otra cosa. Andan por ahí el embajo. ¿Y el pillo qué hace? El pillo está velando, mira que grande el lembao allí. Va andando, él no sabe ni por dónde va. Da la vuelta por la tequila, cuando vea que tú vienes el lembao, él mismo te mete el cascarazo y te joa. ¿Por qué? Pues si él tuviera visto que tú estabas alerta, andando tranquilo y chequeando para aquí, chequeando para allá, alerta. No, ese no. Si él está pendiente, él no te va a dejar que uno lo coja de bobo, ni que uno lo coja de sorpresa. Eso es lo que le estaba pasando a David. Se estaba confiando demasiado de que ya todo estaba hecho. ¿Okay? Entonces, él no sospechaba que algo iba a ocurrir. Él estaba allí en primavera, hacía fresco allí en su palacio, ¿Ok? No fue que ese día que sucedió lo que sucedió, que vamos a ver ahora, él se levantó y dijo, madre mía, qué día tan bonito, creo que hoy yo voy a cometer un adulterio. Un adulterio está en mis planes hoy. Yo no creo que él se levantó con esa idea en la mente. Pero sí llegó al adulterio. Sé cómo es eso posible. Porque cuando viene la caída nadie lo sabe. Por eso es que hay que estar pendiente y fortalecido entre todas las cosas. Cuando bajó la guardia en su relación con Dios, evidenciado por el asunto de desobedecer lo que decía la palabra del Señor, el tiempo siguió caminando, pero fue su guardia cada día se fue bajando cada día más. Hasta que entonces vino el momento de la tentación, y por no estar fortalecido, vamos a ver qué fue lo que le pasó al varón. ¿Ok? Así que, antes de seguir, uno tiene que estar bien alerta, especialmente del momento en que uno sienta y dice, muchacho, yo estoy como un cañón. Yo estoy fuerte, fuerte, fuerte en Cristo. A mí esto no hay quien me meta mano. Porque dice la palabra, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Uno nunca debe confiarse de que no, muchacho, a mí el diablo a mí ni me busca porque no hay forma de meterme el diente. Yo escucho una vez decir eso a un muchacho. No, si yo estoy ya en un nivel, así dijo, que yo escuchaba cosas, yo las escribiré en el tabú, si Cristo no viene antes. Es que yo llegué a un nivel, dijo él, eso yo cuando joven, yo muchacho, yo tendría así la edad, de que, no, que es un poquito mayor que José, viendo ustedes dos, con la boca llena. Yo llegué a un nivel en mi relación con Dios, que es que ya Satanás ni se fija en mí. Mira eso. Pero mire así, yo dije, wow. Y le dije, pero ¿cómo es eso? Así, no, porque es que yo, chacho, yo eso me como la Biblia, yo oro, eso por ahí. Y yo me puedo meter en cualquier sea, en lo que sea, donde sea, en cualquier sitio, a mí no me tienta nada. Y yo le dije, ¿tú sabes cuál es el problema de eso? Que yo creo que es posible llegar a que no te tiente nada. Y es posible llegar a una relación perfecta con Dios. Pero lo que evidencia que tú no estás ahí es que tú te la estás echando de eso ahora. Eso me dice a mí que todo lo que usted está es andando en ignorancia. Ah, porque no era de la iglesia, era una persona que había visitado una noche de jóvenes. Y había un montón, como yo dije, esa historia de fracatán de jóvenes, y se formó un jabolú. De que yo, pero que siempre vienen aquí y dicen algo. Por eso es que te dicen el látigo, porque a mí me decían el látigo en aquellos tiempos, un mal nombre que me habían puesto cuando, por yo estar señalando poca vergüenza que había que corregir. Y después al tiempo andaba viviendo con una novia, ese mismo muchacho, el que estaba fuerte como un cañón, que no había tentación que le entrara. Pero parece que acostarse con la novia y vivir con ella sí le entró.
El hecho de meterse ahí nada más donde no tenía que estar, ya estaba
preparado. Exactamente. O sea que la altivez y el echársela que están en un estándar, en un estatus espiritual, lo que enseña es que no están mal. ¿Sí? Porque la persona que anda con Cristo dice, Cristo te ha bendecido, Cristo te ha fortalecido, estás lleno del Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios. Esa persona va a estar con los atributos de Cristo. En ningún momento Cristo fue chón, ni jactancioso, ni pedante, sino que Cristo mismo, siendo Dios mismo, Él andaba pendiente, cauteloso, ante las acechanzas de Satanás, lo mismo que nos manda hacer la palabra. Más nunca dicen, ya Satanás se cansó de mí. Eso es un disparate. Por eso aquel día, pues yo le salí el paso, porque era hablando entre 100 jóvenes que habían allí, imagínate, los jóvenes piensan que, Satanás va a llegar un momento que no te va a meter mano. Cuando eso mismo es lo que está haciendo todos los días. Mira aquí. 2 Samuel 11, de 1 al 3. Un hermanito que me lo lee. Vale, José Luis le tocaba, ¿verdad? ¿Cómo dice?
Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
estaba paseándose por el terrado, dice, o sea, por el techo, por la tejaza arriba, y miró y vio una mujer. Se había quedado, había salido el ejército para la Grecia, pero él se quedó. Y matando el tiempo, yo diría, sanganeando, por estar dando vuelta a ver, de momento vio una mujer que no era la mujer de él. ¿Ok? Y dice aquí, la Biblia dice, no solamente que estaba bañando, pues obviamente desnuda, pero era muy hermosa. Hace el hincapié que era una mujer muy hermosa. Y David obviamente le gustó, porque mandó a preguntar que quién era aquella mujer. Y vino uno de los de sus personas, ¿verdad? De sus ayudantes, y le dijo, es Betsabé,
la hija de Seba.
Ajá, y es mujer de Urías Eteo. O sea, que es una mujer casada. Esa por la cual tú estás preguntando lo que le quiso decir. ¿Ok? Y aquí vemos a David. ¿Ok? Cuando vio a esa mujer, que era muy hermosa. ¿Ok? Y obviamente parece que era ya en la hora de por la tarde, pues... él le gustó la mujer. Y la miró y la siguió mirando. Y la siguió mirando. Y mandó a preguntar que quién era. ¿Ok? ¿Qué tuvo que haber hecho David cuando la vio por primera vez? Y la vio desnuda. Mirar para otro lado. Uno tiene que ser disciplinado para esas cosas. A veces uno anda por ahí, caminando, y vienen mujeres de estas, ¿sabes que las modas de ahora son con todos los senos por fuera? Entonces, de momento uno va caminando así por acá y viene alguien y se le planta en la cara así, porque uno va a hacer nada. No, no, mira para otro lado. Esta vergüenza le da a uno eso. Otras que andan bien mal vestidas por ahí, que se le ve todo a través de la ropa, pues que uno hace mirar para otro lado. ¿Entiendes? O sea, uno tiene que ser sabio ante la tentación. Y cuando David vio eso, lo que tenía que haber hecho era mirar para otro sitio. Es más, tenía que haber mandado, mira, esa mujer, esa mujer está haciendo eso, está mal. Entonces, mándela, mándela a que se bañe dentro de la casa y que se cubra. Aunque dijeran, vaya, ese David, eso es cortado con una tijera antigua. Ese David, ese es lo más exagerado que hay. Pero siguió mirándola. ¿Ok? Siguió dándole lugar a la tentación. ¿Ok? Entonces, en lo que David se convirtió en ese momento, como dice, un viejo verde. ¿Sí? Viejo verde. Hombre de 50 y pico de años. ¿Ok? Se enamoró, la encontró bonita. Y dijo, pues yo me voy a acostar con ella hoy. Ya está. Sin pensar en nada más. Okay. Este señor Bonhoeffer, ¿verdad? Que era un ministro cristiano durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él murió en un campo de concentración allá en Alemania, para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él explicó, ¿verdad?, este fenómeno de cómo es que una persona se anestesia ante el pecado. Okay. Y él lo describió de esta forma. Dice, en ese momento, cuando la lujuria, ¿verdad?, tomó control de David, en ese momento Dios deja de ser real. Lo explicaba de esa forma, ¿verdad? O sea, en ese momento como que uno boja a Dios de la mente. ¿Okay? Y lo que domina es olvidarse de Dios. No es que uno desprecie a Dios, es que uno se lo olvida a Dios, no lo toma en cuenta para nada. En el momento en que la carne domina a uno. Lo mismo puede pasar cuando uno va a chismear de otra persona. De momento uno se ve tentado a chismear y abre la boca a chismear. Mientras está chismeando y continúa chismeando, no está pensando en Dios. Se le olvidó Dios. Y lo mismo pasa aquí. O sea, muy correctamente, él lo dijo. Y así pasa con todas las cosas donde por nuestra propia debilidad y por darle lugar al diablo pasa el tiempo. Y el día de la tentación, creemos que está correcto lo que estamos haciendo. Por eso que la gente lo sigue haciendo. ¿Tú entiendes lo que estamos diciendo aquí, verdad? Esto no fue que él iba caminando y por no mirar, viró la cara y le metió una pared. Y no lo pudo evitar, eso pasó en medio segundo. No, no. Aquí él estaba andando, sanganeando allá arriba. La vio que se estaba bañando, a lo mejor miró así, y espérate, ¿qué fue lo que yo vi? Siguió mirando, buscó mejor aquí, a lo mejor el sol le daba, se cambió para acá para verla mejor, tú sabes, todas estas cosas. El tiempo corría, el tiempo pasaba, y después mandó a preguntar quién era, y después que mandó a preguntar quién era, la mandó a buscar. O sea, eso no fue un accidente, eso fue un plan, hermano. ¿Cómo es posible que alguien planifique, si se mete un hombre que le servía a Dios, planifique todo eso? Tiene que ser que se le olvide a Dios completo en su vida. ¿Cómo es posible que uno se le olvide al Señor en un día de su vida? Cuando a Dios no representa gran cosa para uno en ese momento. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Él venía insensibilizándose, anestesiándose, en cierta forma descuidándose. ¿Te has visto los documentales estos de las gacelitas estas allá en la sabana en África? Está el chita este, o la leona, la busca para cazarla. La leona se para, dice, la leona es así, siente de dónde viene el viento. Pues la leona se para al otro lado para que el viento le dé de frente a ella, para que la peste de ella no le dé a la gacela. La gacela huele la leona y dice, se va. Mira, y si el viento viene, ¿ok?, de frente hacia el sol, ideal, se para la leona aquí, el sol está de aquí, y el viento viene para acá, no le da el olor a la gacela, y el sol le da en los ojos cuando miran para el lado de la leona. ¿Y qué hace? ¿Se le tira encima a la primera que ve? No. Cuando están, ¿sabes que están todas en un grupete? Las que están en la orillita, ella va chequeando. Y cuando ve una que es de esa chiquita, el lembaíta, que no sabe nada, ya, que es más lenta y un poquito más flojita, la ve así, dicendito, y de un brinco la agarra. No se le tira la primera que ve. Ya ella se prepara. Así hace el diablo. El diablo va estudiando. Mira, aquel está flojo. Se está confiando. Mira, aquel se está insensibilizando con el Señor. Mira, ¿cómo se da cuenta el diablo? Ah, porque ya ahora está aceptando y está dando por bueno ciertos comportamientos que no están bien. Mira, ya está empezando ya lo veo en el tema de la pureza, ¿verdad? Ya no está disciplinado en la pureza, ahora yo lo veo practicando y participando de un montón de cosas impuras que al Señor no le gusta. Ya está participando de palabras malas, ya está participando de coger cosas que están mal puestas, ya está participando de tantas cosas. Ya se está, lo estoy adobando, ya lo tengo metido en la olla de presión para ablandarlo. Y cuando venga el día del banquete me lo como. Así hace Satanás. Y así hizo con David. ¿Ok? ¿Verdad? Déjame seguir una parte un poquito más adelante. ¿Ok? Otra parte importante en este proceso de David caer, hermanito, es la parte de lo que yo le llamo racionalización. Es el análisis, a veces inconsciente, que hace la persona para justificarse de que pecar está bien. Primero se insensibiliza, no toma en cuenta a Dios, porque vea el proceso que pasa, porque para uno poder capturarse y que Dios nos libre de todas estas cosas, hay que entender la mecánica de cómo funciona. Primero nos vamos enfriando. Segundo, cuando llega el momento de la tentación, la carne que aflora en uno le hace olvidarse a uno de Dios. Y tercero, empieza el proceso, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo siempre nos cuida. Y cuando el Espíritu Santo nos envía una señal, eso está mal, viene la realización, la racionalización. ¿Ok? Mira cómo pensaría David, cómo él lo racionalizó. Urías es un gran soldado, porque era un hombre valeroso, Urías, hombre fiel. Pero probablemente no es tan buen amante o esposo. Es mucho mayor que ella y va a estar fuera durante mucho tiempo, y ella necesita un hombre que la cuide y la consuele. Eso puede haber pensado David. En esto yo la puedo ayudar. Dice, nadie va a salir perjudicado porque yo no estoy buscando nada malo, yo no le quiero hacer nada malo. No es lujuria. Yo sé lo que es lujuria, no es lujuria, es amor. ¿Okay? Esto no es lo mismo que encontrar una prostituta en la calle, ¿ok? Dios sabe que es así, tráiganmela acá, que esto es para bien. Claro, alguien que está enfocado en agradar a Dios ve eso y dice, este es un necio. Y eso que está haciendo ahí, nada de eso es verdad. Pero para la persona que quiere justificarse, una persona una vez que yo, persona que un muchacho en una iglesia, me dice, mira, ay, pastor, el pastor, ya que yo era pastor, ay, Tito, mira lo que ha pasado, que es que lo que pasa, que es que, pues, chico, es que yo, como llevo tanto tiempo soltero, porque era casado antes, chico, pues ayer cogí y me acosté con mi novia. Pero es que lo que pasa, que tú puedes esperar, me dice. Y yo, pero ¿cómo que yo puedo esperar? ¿Qué yo podía esperar? ¿Qué podía Dios esperar? Le dije yo. ¿Qué esperaría Dios? Le dije yo. No sé qué quiere decir, pues como que no sé qué quiere decir. ¿Qué Dios esperaría? ¿Hay excusa para pecar? Porque Dios dice, mira, no cometas fornicación a menos que no lo puedas evitar. Si no, pues fornica. Pues entonces todo el mundo fornica. ¿Ves? Entonces, ¿qué era? Que como había estado usado tanto tiempo divorciado, pues que... Divorciado no, que la mujer lo había abandonado. Que la mujer mía me abandonó, pues chico, porque es que uno es hombre, me decía. Pero yo soy hombre también. ¿Es que tú crees que porque yo no estoy cayendo en lo mismo que yo soy del otro lado? Le dije yo, así mismo le dije, porque es que hay gente que a veces saca uno de las casillas. Le dije, yo soy hombre también. Y los que andan en santidad son hombres también. Lo que pasa es que a ti se te olvidó de que tú estás puesto para agradar a Dios y honrar a Dios. ¿Qué disparate tú has hecho? Eso le pasó a David. Este muchacho dijo, pues yo tengo ganas de acostarme con mi novia, pues si es que yo soy hombre y llevo tantos meses y yo tengo necesidades y total, yo no estoy matando a nadie. Y esto yo no estoy haciendo mal a nadie, a los vecinos ni nada, estoy en nosotros aquí tranquilos, mira. Eso es lo que pasa por la mente. ¿Qué tiene que ver eso con lo que Dios ordena? Nada. Porque se le olvidó Dios. Eso mismo pasó con David. Pasa con tantas personas. ¿Ok? Otra cosa es, pueden decir, mira, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy obrando con amor. Porque yo me voy a poner para poder proteger a esta mujer. Eso podría estar pensando David. ¿Cuántas disparas de estar pensando? ¿Ok? Entonces mira lo que hizo. Dice el verso 4 al 5. Entonces David envió mensajero, después que preguntó por el nombre, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué quiere decir purificarse de la inmundicia? Fue que como había pecado, fue y ofreció las palomitas y todo allí en el tabernáculo. Y esperó el tiempo que tenía que purificarse y ya, se acabó el problema. ¿Ok? Concibió la mujer, fíjate, quedó ella embarazada y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces, otra cosa que vemos aquí es que la cosa, viste, que empezó chiquita. Empezó él descuidando su relación con Dios. Después lo evidenció casándose con muchas mujeres. Después lo evidenció quedándose solo, expuesto a la tentación, sanganeando allí en el ocio. Cuando uno está ocioso, hay que tener cuidado. Ocioso allí en su casa, vio a la mujer, en vez de cambiar la vista, la siguió mirando, en vez de irse y acostarse a dormir, o darse contra el piso, ¿verdad?, para que se le quitaran las ganas, cogió y mandó a llamarla. La llamó. La tuvo al frente allí, en vez de salir cogiendo, cogió y se acostó con ella. El pecado sigue bajando a uno. Esto es como que yo me imagino cuando alguien de momento va caminando y yo, si yo veo el ataque pejo allá, a 10 pasos de distancia, y sigue, yo no la voy a pisar. Y cuando va para encima, ¡pulpe!, le plantó encima. Anda, y ahora como yo cojo el ataque pejo y brego con ella, y se cae sentado encima del ataque pejo. Y de momento se va a parar y pone la mano en el chipito que queda, ¡fua! Y se le pegó aquí el resto de la mierda. Y cuando viene a ver, en 30 segundos es como si se hubiera empañetado de caca por todos lados. Dice, pero pues si yo estaba perfumado hace 10 segundos. ¿Sí, Mira ahora el embajado que está allá, está hasta el tapón. Ahora la mujer estaba preñada. ¿Usted sabe qué siguió haciendo? Usted conoce el resto de la historia. ¿Ok? Mandó al primo de él, a Joab, por escrito, que cuando fueran a atacar a una ciudad, ¿okay? Lo pusieran a Urías al frente, y no solamente al frente, sino que cuando fueran a disparar los arqueros de las ciudades del muro, lo dejaran solo. Pues qué le iba a pasar, bendito, lo que le pasó al pobre hombre. Mire ese pobre hombre. Ah, antes de eso, antes de dar esa orden, David lo mandó a llamar y lo embojachó.
A ver si...
Y le dijo, vete, acuéstate con tu mujer, sé feliz, coge esto un brequecito. Y ese hombre, mira lo íntegro que decía, no, muchacho, ¿cómo yo voy a ir a acostar, a dormir caliente con mi esposa, estar allí a comer, ¿verdad?, de la comida que hace ella, acostarme con ella, estar allí tranquilo, a fiestar en mi casa, cuando los compañeros míos están durmiendo en el sereno allá abajo, a tu vaso limpio contra el enemigo? No, yo no tengo corazón para eso. Y dice que durmió en la verja del palacio, en el sereno. Él no fue a su casa. Cuando él vio eso, dijo, este no va a haber forma de que vaya esté con su mujer, que era lo que quería David. Que Urías pensara que el hijo era de él. Mira, mira, mira lo que, mira por lo que yo te digo, que es sostenido el no tener a Dios en su mente, hermano. Pero ¿de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de David, a quien Dios miró y lo amó y dijo, él tiene el corazón de acuerdo a como yo quiero que sea, ¿ves? Pero ese corazón se puede transformar cuando no se toma en cuenta a Dios y el pecado sigue amontonándose. ¿Qué hizo? Tomó ese esquema y lo mandó a matar, y mataron a Urías. ¿Ok? Mataron a Urías. Pues murió Urías. Pasó el tiempo. La mujer parió. El nene ya tenía sus varios meses o algo así, quizá un añito o algo así. ¿Ok? Y él pensó de que pues ya todo me salió bien la jugada. ¿Ok? Mire todas las cosas que hizo David aquí. Violó el décimo mandamiento. Primero, codiciar la mujer de su prójimo. ¿Ok? Y cometió adulterio y violó el séptimo mandamiento. Le robó la mujer a su prójimo y violó el octavo mandamiento, porque codició la escritura, algo que era de su prójimo. Cometió un asesinato y violó el sexto mandamiento, que dice, no matará. Violó el noveno mandamiento cuando habló falso testimonio contra su hermano, contra Urías. ¿Okay? Imagínense. Y todo esto trajo deshonra a sus padres, y violando así el quinto mandamiento. Seguimos.
Contra las personas.
Todo.
Los seis.
Exacto. Violó todos los mandamientos que se refieren a amar al prójimo, los mandamientos del 5 al 10, y también deshonró a Dios violando en realidad los primeros cuatro mandamientos. O sea, David, cuando fue a jugar bowling, de un bolazo tumbó los 10 topos. ¿Entiendes lo que estamos diciendo aquí, verdad? Un strike. Para que tú veas. O sea, deshonró a Dios de tapa a tapa. ¿Qué pasó después? ¿Se quedó la cosa así? No, hermano. Siguió la tragedia después. El bebé se murió. Dios dictaminó que el resultado de ese pecado iba a morir. Murió. Después Dios le dijo que por él haber sido desobediente, la espada no se iba a apartar de su casa. O sea, la muerte iba a estar en su casa. Tamar era su hija. Vino un medio hermano que él tenía. ¿Por qué Tamar tenía medio hermano?
Las concubinas.
Porque tenía muchas mujeres. Pues vino un medio hermano, se enamoró de esa hermana desesperadamente, y la forzó y la violó. Y después que la violó, no la quiso. ¿Y de dónde pueden estar viniendo esas calamidades, esos problemas? ¿De dónde vienen? La desobediencia de David. ¿Se quedó ahí? No. Tamar tenía un hermano de padre y madre que se llamaba Absalón. Absalón dijo, porque eso fue lo que hizo Amnón. Y fue y tramó un día, lo invitó a comer a la casa y allí mandó a sus criados y lo mataron. Violaron la hija y ya mataron a Amnón. Uno muerto, uno violada y un asesino, que era Absalón. Pero Absalón después se rebeló contra David, porque no honraba a David. ¿Por qué tú crees que él no tenía en honra a David?
Porque sabía lo que había hecho
David. ¿Qué, qué, Y tú notas, y tú lo notas, cuando tú vas leyendo la palabra, dices, pero David como que es un mongo. Porque cuando Amnón violó a su hermana, él no hizo nada. Y si, ¿por qué no hizo nada? Pues porque es que él hizo lo mismo antes. Ahí está el problema, hermano. Ya cuando tú sabes en tu conciencia de que tú estás cogiendo la misma pata, ya tú mismo te quitas la autoridad. No hay autoridad. Pues Absalón no respetaba a su papá, se rebeló contra su papá. Armó una rebelión armada y su papá y su séquito se tuvo que ir del palacio. Solamente que después David pudo regresar al palacio y el ejército de David venció al ejército de Absalón. Y David mandó a Joab, le dijo, por favor, por amor a mí, no maten al joven Absalón. Y cuando el joven Absalón iba escapándose, como tenía el pelo largo, se le enjedó el pelo, parece, en una mata esa, así bien quedadita, y se quedó enganchado. Yo supongo que no será así de la cabeza nada más, que ahora queda enganchado en el palo así, y en lo que se desenganchaba del palo, el primero vino Joab, y le metió un flechazo, y después vinieron los otros armados y lo mataron. Joab era el otro que no respetaba a David, y David le mandó que no lo hiciera y lo hizo. Dos hijos muertos, una violada. Imagínate cómo estaría el corazón de ese papá, sabiendo de que todo eso era consecuencia de qué, del pecado de él. Y de wow, así que comienza una sola cosita, una sola impureza lleva y pudre todo. Pues así comienzan las papas. La papa empieza a podrirse en un puntito, empieza un puntito imperceptible, y eso es así. Y eso se va desarrollando de ahí. Cuando esa papa está podrida, ¿quién maneja eso? ¿Todas las papas podrían? No, y entonces el juguito ese que botan se le pega a las otras papas, las tienes que botar porque eso ya está ahí, eso no hay quien las salve, se pudren también. Esa bacteria se riega.
Y si tiende a lavarla, no hay quien te lo saque de
armado. No, es que es una peste, pero una cosa terrible. Yo siempre que voy al supermercado, o sea que esas bolsitas tienen como boquetitos donde la venden. Y yo siempre la vuelo por todos lados. Y después la pongo en el cajito y me da manía, la vuelo otra vez. Y a veces la he olido 50 veces. Y llego a casa, la pongo allí y Lorian dice, ¡fo! Oye, tú no vas a creer que es que yo la olí como 60 veces. ¡Fo! Hasta acá me da. Chacho, y una cosa, la coge así, mira, esta es, y esa misma está podrida. Yo la olí 60 veces, para que tú veas. No es que se pudrió en lo que vino en el caso 2 minutos, es que está podrida. La papa podrida va a seguir pudriendo las demás. ¿Ok? Así que, podemos seguir hablando aquí, hermano, un montón de veces más, pero mira la parte importante, primera Tesalonicenses 4, 3 al 8, para ahí estoy resumiendo. Hay más material aquí, yo les animo. Usted, ¿verdad? Si de momento dice, ah, yo de noche yo cojo y duermo y antes de dormirme yo leo cositas, estoy tranquilo. Aquí está todo, aquí hay más detalles. Que está la parte de, ¿verdad? Porque el tiempo sigue avanzando, la parte de los consejos para no caer en lo mismo que cayó David, ¿verdad? Porque ya vimos lo que le pasó a David, ahora el asunto es cómo nosotros no vamos a vernos en el espejo de David, ¿me entiendes? Primera Tesalonicenses 4, 3 al 8, ¿alguno de ustedes que me lo quiera leer? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién dijo? Millo va, vamos a ver.
3 al 8.
Sí.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Exactamente. dice que lo que Dios quiere es nuestra santificación, o sea, que nos apartemos del pecado, y lo dice de la otra forma aquí, que nos apartemos de fornicación. Y lo dice claro, dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa, o sea, una esposa que es de uno, propia esposa, lo que quiere decir eso. Una esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia, como quien dice, uno no se va a casar porque uno lo que quiere es estarse acostando todos los días con la esposa. Pero tengo que aclarar, uno debe querer estar acostándose con la esposa. Porque si no, entonces, pero esa no es la razón única para uno casarse, lo que quiere decir Pablo aquí. Pues hay un montón de gente que se casan así. ¿Cuántas historias he encontrado yo? Ayer me estaban haciendo una, en el mismo trabajo. Un hombre ya mayor, hasta llorando estaba, hombre de mi edad, que lleva 2 años y medio divorciándose y está seco. Y dice, si no fuera porque ahora yo me acordé de Dios, yo me hubiera tirado debajo de la goma del trozo el primero que pasara por ahí. Porque lo ha secado, lo ha pelado financieramente y lo ha secado, angustiado. Dice, esa mujer sacó de ese corazón una maldad y un odio, una cosa que es tremenda. Y el muchacho no conoce al Señor. Pero tú lo mires, yo le he tratado con muchos años y tú notas que es una persona bien dulce y bien buena, bien servicial, bien ayudadora. No conoce a Cristo, ¿ok? Pero me dice, y ahí fue que lloró, yo sé. Me dice, yo sé, así. Yo sé que todo esto me sucede porque yo desobedecí a Dios. Que él, su papá, era temeroso de Dios. Y él, después de joven, se apartó de la iglesia. Yo me casé con fulana porque fulana estaba bien buena. Estoy hablando de la silla calzón quitado. Estaba bien buena, era bonita, estaba bien buena. Y como ella quiso casarse conmigo, pues yo me casé con ella. Y mi papá, brazo partido, mi mamá, mi tío, mi hermano, me decían que no me tirara, porque esa mujer no tenía virtud y esa mujer se veía que, se le pintaba que era una mujer, que no la amaba. Que era una mujer que después iba a sacar la caja, pues. Y él mismo decía, yo casaba con ella, ya yo sabía que esto se iba a acabar en algún momento. Porque mientras ella estaba estudiando, pues parece que estaba enfocada en los estudios y no tenía tiempo. Vivíamos una vida como si fuera un hospedaje, ¿verdad? Yo trabajando acá, ella estudiando por allá, pues nunca estábamos tiempo juntos. Cuando llega el momento que ella termina de estudiar, se tiene que integrarse a la vida de esposa con el esposo. Empezaron los problemas, y empezó el problema, duraron 6 meses. Y él me dice, ay, si yo hubiera hecho caso cuando me lo decían. Digo, la verdad que es triste yo llegar casi a 50 años y decir que yo hice con mi vida, nada. Porque estoy aquí peor que si estuviera en cero, estoy en negativo. Por una brutalidad nada más, lo mismo que está pasando ahí. Es que uno tiene que ser bien exagerado y bien celoso para estas cosas, ¿ok? Por eso Pablo aquí a través del Espíritu Santo lo plasma de esta forma. ¿Ok? Nos da su Espíritu Santo ¿para qué? Para guiarnos a las cosas que agradan al Señor. ¿Ok? Hay una parte, ¿verdad? Estas partes todas están aquí. Déjame una cosa. Ok. Y con esto quiero ir resumiendo. ¿Se acuerda que el tema no solamente es la pureza, es la disciplina de la pureza? O sea, practicar, ejercitarnos para... Déjalo ahí, lo corta después porque si no se te deshila la manga entera. Pon una tijerita ahorita por ahí. Ejercitarnos en ser puros. Y para llegar a ser puros tenemos que practicar, o sea, tenemos que desarrollar un plan para ejercitarnos en la pureza. ¿Cómo podemos llegar a ser puros, excelentemente puros? Tenemos que practicar. ¿Y cómo queremos poder llegar a ser buenos atletas, físicamente hablando? Pues tenemos que ejercitarnos. ¿Cómo podemos ser buenos maestros de la palabra? Pues tenemos que ejercitarnos en la palabra, tenemos que conocerla y tenemos que meditar en ella y que el Señor nos hable a través de su Espíritu. ¿Cómo podemos llegar a ser buenos hombres de oración? ¿Cómo? Orando. y orando más y desarrollando una costumbre, una disciplina, un rigor, un régimen de orar o de leer la Biblia. ¿Okay? Lo mismo, para ser puro hay que desarrollar un régimen para uno ejercitarse en ser puro. Me van entendiendo, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí. David llegó un momento dado que se ejercitaba en ser puro, pero lo dejó. Y todo empezó a dar retroceso hasta que pasó lo que le pasa a todo el mundo, que se descuida ante los embates de Satanás. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser bien cautelosos con eso. Tenemos que ser exagerados para eso. Tenemos que cuidarnos. Antier yo recuerdo, para que tú veas cómo son las cosas, a veces uno no se da cuenta, porque como uno no está en ese ámbito, uno no está en esa onda. Había una señora en el supermercado, y yo siempre voy ahí a Econo, a Aguadilla. Y yo voy por un pasillo, la señora bien mayor, y viene la señora, yo voy pasando así, y ella está acá, y yo voy por aquí, un pasillo. Y ella hace como que se va a caer, pero yo no sé ni de dónde se va a caer, pero si ella está parada. Se va a caer y como que se me va a caer encima a mí. Y venía así como con todo de frente así para acá. Entonces, como yo vi la jugada que era de aguaje, porque eso lo ve cualquiera, pues yo, en vez de uno hacer, ¡ay, no se vaya a caer! Y total no se cayó nada, porque no era cayéndose que estaba, era como para tirársela encima a mí. Y dije, pues serán manías mías. Más para allá. Luego traigo donde la más para allá. Estaba en la parte donde venden los huevos, leche, jamón, toda esa porquería por allá. Pues, entonces estoy así. Voy doblando así la esquina. Y vuelve como si me fuera a caer encima de la vieja esta. Y dije, ahora sí que está bueno esto. Y entonces ahí yo cogí, me disimulé como que no estaba mirando y moví el cajito aquí y ella chocó con el cajito. Y digo, ¿pero qué es esto? Entonces uno dice, pero y qué gran cosa codiciable puede ser uno para que venga una mujer a tirarse de encima. Yo digo, pero es que esas son, así son las tentaciones del Señor. ¿Y para qué haría ella eso? Es que para que venga, mira, ese hombre me tocó. ¿Y qué uno estaba buscando con eso? Nada, pero uno tiene que tener cuidado. Y yo en mi mente pasó, dice, gracias Señor, porque tú me cuidaste, porque le diste a uno, ¿verdad?, la sabiduría para uno ver que estas cosas estaban pasando. Uno supo diferenciar lo que hubiera sido alguien que pudo haber tropezado, porque la gente se cae, o sea que a veces la gente se cae, la ponen a bajar. Pero esta señora no se estaba cayendo nada. Ah, entonces pues andaba pues típicamente mal vestida, ¿no? Como siempre pasa. Dice ese tipo de cosas, tú dices, no es que uno lo estaba mirando a nadie, pero, y si ella después venía con una historia que, aquel hombre me tumbó y me tocó, siendo embuste, pues hay que tener cuidado con todas esas cosas. Uno no debe tener ni la apariencia de que haya algo indebido, pero uno mantenerse lejos de lo que puede ser tentación, mantenerse lejos, por completo. ¿Okay? En ese caso. Bien. Mire, cosas que son importantes, ¿ok? Por ejemplo, y esto yo voy a ir rapidito porque ya estamos, ¿verdad?, en la proximería, el tiempo sigue avanzando y nos cansamos. Orar, hermanito. Orar es una de las cosas que, vamos a estar hablando de la oración más adelante, la disciplina de la oración, ¿ok? Hay que orar, Señor, aléjame y fortaléceme en la tentación. Alértame cuando hayan cosas por ahí indebidas, ¿ok? No permita que yo esté mirando cosas, vulgaridades ni cosas que no edifiquen, ¿ok? Y rodéame de buena gente, rodéame de gente que me ayude, que me asista, ¿amén? Si usted tiene esposa, pues la esposa está con usted. Usted para donde camine, cuando usted camine con su esposa. ¿Cuánta gente yo conozco por ahí que a veces pasan los años? Yo no sé si son casados o no, lo sé porque dicen que son casados, nunca veo a la esposa. Es más, pastores que yo veo por ahí, pastores, siempre voy a reunir al pastor, o los pastores solo.
No sé por qué.
Yo cuando iba a reunir, hace tiempo que no puedo ir a reunir pastores, ¿verdad? Por un montón de conflictos que tengo desde horario. pero siempre que yo digo, yo voy con mi esposa. Yo me casé con mi esposa para que estuviera conmigo. ¿Eh? Te dirá, pero ¿qué va a pasar en la zona de pastora que sea tentación? No, no, que sea tentación, es que yo me casé con mi esposa para estar con ella. Cosas, tentaciones que me pueden venir o que Satanás puede tirar sobre mí, no sucederían si mi esposa está conmigo. ¿Eh? Así que para eso no se casa. Otra cosa, esposa, ¿verdad? Otra cosa, yo conozco muchachos que están casados y dicen, no, que yo tengo un montón de amigas también. Amigas en el sentido, pues, para echar chistes y esas cosas. Es una poca vergüenza, eso tampoco debe ser. Después que usted escogió a su amiga para toda la vida, a su esposa, ya, su esposa es su amiga y todo, usted no necesita estar hablando. A veces yo con el trabajo yo conozco un montón. Se pasan coqueteando y tirándose así indirectas un tanto un montón de mujeres. Coqueteando, tirándose piropos y tanta cosa. Mira, eso se llama coquetear con los malos y coquetear con el diablo. Así le pasó a uno hace poco, un señor, y lo votaron por eso. Porque siempre estaba con el jueguito de, había una señora, somos amigos que nos criamos en la high. Entonces venía ella y le hacía así, le hacía como un masajito. Y él decía, ay, qué rico se siente. Y yo, ya tú verás, esto es cuestión de cogerle el tiempo. Entonces, de momento, a veces venía él y le hacía ella. Entonces un día, lo veo, que saliendo de allí, escoltado por alguien de recursos humanos, él con la cara triste, yo dije, este fue el día que lo votaron. ¿Qué pasó? Pues que había habido una actividad de Navidad del grupo de trabajo de ellos. Entonces él vino, le fue a hacer masaje a la muchacha y la muchacha le estuvo malo. Y fue y lo reportó a personal. Y le dijo, fulano, está en sexual harassment. En cuanto mencionan eso, puede ser embuste, pero como el que no tiene hecha no tiene sospecha, pero él sí tenía. Como sabían, sí, es que ellos se pasan. Pero entonces un momento ella que ella no le dio la gana. Y le estuvo malo. Y ese mismo día lo votaron. ¿Eh? Por el jerajito, el hombre tenía su esposa. ¿Qué le va a decir a la esposa ahora? Me votaron porque yo estaba relajado. Ah, que yo me pasaba relajando siempre, pero hubo un momento que no le gustó. Esa es la excusa que le da la esposa. ¿Entiendes? Si uno se deja envolver en esas cosas, pasa y pasa el tiempo y lo encuentra bueno, o sea, se insensibiliza, se anestesia y piensa que eso es normal, pero no es normal. Y pasa el momento, pasa el desastre, como le pasó a esa persona. Llevaba 25 años trabajando en la compañía y lo votaron. ¿Sabes lo que es? ¿Qué es que tú le vas a decir a los hijos? A mí me votaron por esto. ¿Entiendes? Ese es el relato. Lo otro es, ante el problema de que se nos olvide que Dios nos está velando, muchas veces eso pasa porque desconocemos la palabra. Esto vamos a abundar más adelante cuando vayamos a otro de los temas de la disciplina de la palabra. Lo vamos a ver más adelante. Memorizar la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero cuando, si uno se deja envolver y la palabra de Dios no está viva en nosotros porque no la estamos viviendo, pues puede venir un momento de la gran tentación. ¿Ok? Vamos a hablar de esto más adelante porque el tiempo ya avanzó. ¿Ok? Y esto de la mente, vamos a ver. Hay personas, ¿verdad?, que lo echan todo a chiste, ¿verdad? Hay gente que siempre están jerajones. Todo es chiste, todo es un chiste. Todo es un chiste. Entonces, gente, sí, todo, no cogen nada en serio. No cogen nada en serio. Y dice, guau, esa persona tiene que ser una persona bien alegre porque tal cosa. Y de momento tú lo ves, guau, que te caen también. Porque cuando todas las cosas las cogen a chiste, pues nunca llegan a, como este otro, ¿verdad? Todo es un chiste. ¿Ok? Cositas prácticas, hermano, y con esto nos vamos. ¿Ok? Hay cosas que se caen de la mata, ¿verdad? Por ejemplo, en mi trabajo, antes yo tenía que viajar mucho, ya no viajo tanto, pero yo sí veía que iba a ir un viaje, e iban a ir otra dama, otra cosa, pues es un trabajo, pero yo no me iba en el mismo avión, ni por qué no, ni nada de eso de estar andando juntos por allá, ni nada, ella tiene un trabajo, yo tengo otro. ¿Entiendes lo que yo le digo? Hay que evitar eso. En el mismo trabajo, pues yo no estoy echando chistes con mujeres ni nada, yo soy cordial, respetuoso y eso. pero yo no ando dando confianza a la gente porque uno no sabe lo que puede pasar. Ni uno estar solo en ningún lado, no porque uno diga, no que porque uno vaya a ser tentado, sino porque no se ve bien. Y eso puede dar a qué hablar también. O quizá la otra persona pueda ser tentada también. ¿Ok? Estar hablando cosas personales que no le competen con otras personas. ¿Verdad? Hay mujeres pobres que dicen, ay, que mi mujer es bien seca, ma, mi mujer es bien pasmada. O mi mujer está fea y gorda. ¿Qué va a decir la otra? Ay, bendito, cobíjate en mi brazo aquí. Pues ahí empiezan los problemas, ¿me entiendes? Uno no puede bajar la guardia de esa forma. Y andando cosas y despreciando lo que Dios le ha dado a uno, ¿ok? Todos estos consejos están aquí, hermano. No voy a ir sobre ellos porque nos coge más tiempo, ¿ok? ¿Ok? Toda la parte importante, ¿verdad? Por ejemplo, no andar coqueteando, no andar tirando piropos, ni estar desde la... Todas esas cosas de coqueteando y piropos, si es con alguien que no es esposa, pues son palabras vanas, dicen, palabras deshonestas de su boca, para que nada de eso se lo practique. Resumidas cuentas, hermano. Disciplina. El ejercitarse en practicar la pureza. Recuerde que la pureza pueden ser muchas cosas, no solamente la parte sexual. Hablamos de la parte sexual porque es una de las partes por donde Satanás más tienta a los varones. ¿Ok? Y que es evidente que causa estragos en montones de líderes por la estadística que les mencioné. ¿Okay? Así que una de las partes que nos exhorta la palabra, y por eso pusimos el ejemplo de David, es que uno puede andar firme, pero también puede caer si uno no se cuida. Es importante, y eso es irrespectivo de la edad. ¿Okay? Muchos podían pensar, eso es cosa de los muchachos, pero los muchachos siempre están ahí en la flor de la vida. David no estaba en la flor de la vida. David era un hombre de la edad mía, que yo estoy más para allá que para acá, porque ya yo no soy ningún muchacho. Yo no voy a durar 100 años, ¿verdad? Pues yo estoy más para allá que para acá, más allá de la mitad de ese jato. Pues, ¿qué quiere decir? ¿Que ya yo estoy curado de espanto? No, hermano. Ahí es que puede empezar el problema. Cuando uno dice, no, muchacho, ya yo estoy, chacho. Ya yo llegué a donde yo tenía que llegar. No, eso le pasó a David. O sea, que ninguno de nosotros nos pase eso. Andemos siempre velando. Y otra cosa, no solamente velando por nosotros, velándonos unos por los otros, como nos manda la palabra del Señor. Amén. ¿Hay alguna dudita, alguna pregunta?
Comentario.
¿Algún comentario?
Yo he tenido en ambos trabajos hostigamiento.
Okay.
Porque yo le he hablado a personas que yo, como todo hombre, parece que siento, pero no me dejo arrastrar por el deseo.
Exacto.
Pero ellos ven que como que eso es como que si uno fuera homosexual, que no...
Ah, sí.
Y muchas mujeres se dieron a la tarea como de hostigarte, ararte.
Sí, sí, de cucarte. Sí.
Se sientan mal, me ajastran así, dice, tú le tienes miedo a las mujeres. Y no, yo le tengo miedo a ti, sí, te tengo miedo.
Claro, porque hay mujeres esas tremenditas, ¿viste? Sí. En mi primer trabajo, que era acá en Avon, en Aguadilla, después en San Sebastián, era bien famoso el lugar de trabajo por eso. Y entonces tú salías y si tú veías que te habían dejado parado uno de los wipers del cajo tuyo, eso era que querían conocerte. Y a los 4 días yo estaba trabajando allí y yo salgo y está el wiper parado. Yo no sabía nada. Voy y lo bajé. Y eso fue, alguien fue a poner un anuncio y lo dejó parado. Al otro día vuelve y lo encuentra parado. Y vuelve y lo bajo. Y al otro día parado y lo vuelve y lo bajo. 3 veces. La cuarta, voy y encuentro un papelito en el escritorio mío. ¿Qué? ¿Que tú eres pato? Oye, mira qué cosa, es como lo que tú dices. Oye, pero ¿qué es esto que está pasando aquí? Entonces yo voy y le pregunto a otro muchacho allí y dice... ¡Acho, qué suerte! Mira cómo me dice. ¡Acho, qué suerte tú tienes! ¿Ah? ¡Qué suerte tú tienes! Tú lo que tienes que averiguar es... Tú lo que tienes que hacer es que bajas el wiper, pero ahí le pones el número para que te llame o dónde verte con ella. Mira qué poca vergüenza. ¡Qué suerte tú tienes! A mí nunca me dejan el wiper parado. Yo no lo podía creer. Y un trapito muchacho de 22 años. ¿Okay? Y es como eso, para buscar. Yo no me puse a averiguar quién era. ¿Verdad? ¿Para qué yo me voy a poner a averiguar quién era? No me interesa. Nada. Lo dejé así. Siguieron parando el wiper. Yo bajándole, se cansaron. Y después no lo pararon más. No. Por ahora habrán dicho por allá, es que ese Ortega es pato. Se creen lo que les dé la gana. Eso a mí me tiene sin cuidado. Pero uno tiene que pagar un precio por eso, como tú dijiste. Que se crean lo que crean. Pero uno tiene que ser firme.
Sí, como yo tengo 44 años, yo no quiero casar. Y ellos me ponen en duda que la hombría.
La hombría de uno, pues. Y puede ser el momento que Dios te dé que te case. Y te casa. Pero Pablo mismo decía, o sea, decía, ojalá todos los hombres fueran como yo, como quién, como él, que no sabía casar. Y no hay nada malo con eso. Pero si ese es el plan que Dios tiene para ti, pues no va a ser cambiado ese plan, o no debe ser cambiado ese plan por las tentaciones de, por los tratos de otras personas, ¿me entiendes? Hay que estar siempre bien, bien pendiente de eso. Porque uno no está quieto, pero cucan a uno.
Sí, pero si la tentación no se puede de ningún de todo, porque que tenga contenido sexual, sea televisión, periódica, lo que sea, sí. Internet.
Televisión, en la internet, por ejemplo, yo saco muchas ilustraciones, muchas fotos y cosas de aquí. Pues ese internet uno tiene que tener un cuidado cuando se mete allí. A veces uno se pone a buscar ciertas cosas y salen 20.000, poca vergüenza. Mira, yo voy a buscar esta foto que estaba aquí al principio, bien al principio. A ver. La que dice lo de los deportes. Pues me pongo a ver, a buscar esa de deporte, mire. En esa que está ahí, esta. Yo puse deportista. Busco deportista. Salen muchas fotos de deportistas. Entonces más para abajo, aparece una mujer en nueva. Y yo, ¿qué diente tiene que ver una mujer en nueva con deportismo? Pues nada. Porque como esas son palabras claves que le ponen a la foto, alguien a lo mejor para chaval puso una mujer en nueva, le puso deportista abajo. Y cuando tú buscas la palabra clave, sale como deportista. Entonces yo, mira qué cosa, uno busca, hablando de esto mismo aquí, este mismo tema, entonces mira ahí mismo, la misma cara de uno. Pues, ¿qué uno tiene que hacer? Le da backspace, sigue para adelante. Pero es que el asunto este de la sexualidad, como tú dices, está por todos lados. Tú quieres, tú metas la cara, está esa tentación que antes, los años de antes de la guácara, eso no estaba. Eso es más fuerte, tiene que uno estar, nosotros como varones en Cristo eso.
Que el enemigo ha tratado de toda forma por donde atacar a la humanidad, y yo creo que se da cuenta que esa es la parte más débil.
Sí, porque es la parte que está como que bien atada, bien arraigada a la carne, a la natural del hombre, del varón como tal también.
Porque ya tuve que usar, el enemigo usado a usar con niños, y pues por ahí violando mujeres, y todo así, los hijos. ¿Sabes? Dice, esta es la parte inmaterial, por aquí es que yo lo voy a dar.
Exacto, por ahí.
Y a causa de eso, ¿cuántos se han matado? ¿Y a cuántos han matado?
¿Y a cuántos han matado también? Exactamente. Exacto. Exactamente. Pues yo creo que el punto lo hemos entendido, hay que estar bien, bien, bien alerta contra esos ataques. Entonces, y velar entre nosotros mismos también, los unos por los otros. Amén. Bueno, vamos a resumir aquí. Yo creo que la trama tienen que haber acabado ya, yo creo. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar en nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por tu ser bueno con nosotros, porque tú nos diste esta bendición de poder reunirnos aquí todos estos varones, Señor. Bendícenos ahora, Padre, que estamos aquí contigo y hemos podido estudiar tu palabra. Mira, Señor, este primer tema que hemos empezado de estos estudios, que tú has puesto en nuestro corazón poder ofrecer así cada vez que nos reunamos. Hoy que hemos hablado de la pureza, Señor, que tú nos has llamado a andar en santidad y que tu palabra nos ha dicho eso, Señor, que tú esperas que nosotros andemos apartados de fornicación, apartados de maldad, apartados de la impureza. No solamente apartados, sino que nos dice que tenemos que estar practicados, que estar entrenados en la pureza. Que nos permita, Señor, entrenarnos fuertemente, Padre, en amarte a ti, en orar, en leer la palabra y en que tú siempre seas real, siempre primero, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vista, y que nos ampare de las tentaciones. Cuando sí vengan tentaciones, ampáranos y protégenos y fortalécenos, Señor, y que en tu sabiduría sepamos siempre, Señor, hacer las cosas agradables para ti, Señor. Que escapemos de la tentación, que seamos sabios, que sepamos pagar el precio de ser sabios, que el mundo diga lo que diga, pero que nosotros podamos agradarte a ti, Señor. Ampáranos, Señor, aún de las pequeñas cositas, y no permitas que, empezando chiquitito, vayamos a caer, Señor, en desgracia. Ampáranos, Señor, y permanezcamos puros, Señor, todos tus hijos, Señor, que estamos aquí. Bendícenos ahora, Padre, y que cuando vayamos a nuestras casas, tú nos cuides y nos bendiga, Señor. Nos traiga de vuelta el domingo para estar aquí en tu santa casa, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Llévense las hojitas, porque así, de hecho, les recomiendo que las pongan en orden y las clipeen. Fue lo que no pude hacer. Para que entonces las puedan hojear después con calma allí, las repasan en su casa. Gloria a Dios. ¿Ah? Ay, millo. La pueden dejar abierta si quieren. Sí, porque los niños la. Esa, si quieren, se la pueden dejar. Pero los niños la usan, la van a usar el domingo. Sí. Vamos a apagar la grabadora.